Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, llega el turno de Tierra de Nadie en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Recibid un saludo de Javier Mestre. Hoy despedimos el mes de marzo acercándonos a una nueva entidad, a Viviendas para los Sin Techo. Tendremos con nosotros a su técnico, a su técnica, Carmina Pastor, que nos contará un poco más que, en qué consiste esta entidad, qué trabajos realiza. También tendremos, nos acercaremos al Colegio de Médicos de Valencia, que nos explicará su área de cooperación médica. Y, por supuesto, como todos los miércoles, tendremos con nosotros más noticias de actualidad, la Bolsa del Voluntariado y la Agenda. Pero primero de todo, pinchamos la primera canción del programa. Se trata de No a la Guerra, de La Pegatina. Menores que duermen en los suelos de las fábricas de Adidas y 300 millones de beneficios. Los 20.000 niños secuestrados para el trabajo forzoso en las plantaciones de Kraft Foods, Oreo, Suchar, Toblerone y 10.000 millones de beneficios. Los enfermos que manifestaron ataques de apoplejía en los ensayos clínicos de Aventis y 2.000 millones de beneficios. Los miles de jóvenes desaparecidos por la Junta Militar apoyada por la Ford y 800 millones de beneficios, los 2 millones y medio de muertos en la guerra financiada por la compra masiva de coltán por parte de Bayer y 1.000 millones de beneficios, las trabajadoras arrestadas tras denunciar los acosos sexuales en las plantas textiles de CIA y 100 millones de beneficios, los 87 trabajadores que murieron calcinados tras las rejas de la factoría de Chico prenatal y 40 millones de beneficios, los temporeros bananeros que fueron intoxicados y represaliados por la Fresh del Monte Produce Incorporation y 100 millones de beneficios, las montadoras de muñecas Barbie con un solo día libre al año en las fábricas jugueteras de la Mattel y 600 millones de beneficios, los sindicalistas asesinados por los escuadrones que entrenaron las envasadoras de Coca-Cola Company y 4.000 millones de beneficios, los comerciantes locales que expolió Unilever Group, Rexona, Axe, Elizabeth Arden y 5.000 millones de beneficios, los angoleños que escarbaron con su muerte la extracción del petróleo para HIP y 4.000 millones de beneficios, las trabajadoras humilladas en las factorías de patio trasero de la GAP y 700 millones de beneficios, los enfermos de esquizofrenia sometidos a los brutales ensayos de la Bristol Myers Squibb y 2.000 millones de beneficios, los recolectores menores de 14 años expuestos a los plaguicidas de la Dole Food Company y 30.000 millones de beneficios, los campesinos expulsados de sus tierras por los proyectos mineros que financia el Deutsche Bank y 3.000 millones de beneficio, el pan tasado y comido con susto, la devastación partida de mi boca y el furor que desarma las vasijas del hambre. Las torturas y las ejecuciones extrajudiciales operadas en los campos de gas de la ExxonMobil y 11.000 millones de beneficios, los ciudadanos represaliados y ejecutados por las dictaduras que financia la Total Cepsa Elf y 11.000 millones de beneficios, las mujeres golpeadas por los supervisores de trabajo en las plantas asociadas a Disney y 2.000 millones de beneficios, las trabajadoras chinas que no pueden beber agua en las plantas neoyorquinas de Donna Karan New York, Christian Dior, Emilio Pucci y 2.000 millones de beneficio, los montadores desprotegidos en las maquilas mexicanas de la General Motors Corporation y 1.000 millones de beneficios, los 245 pacientes muertos por la ingesta del Civan de la GlaxoSmithKline y 8.000 millones de beneficios, los sindicalistas argentinos desaparecidos tras las denuncias efectuadas en la Daimler, Chrysler, Mercedes-Benz y 3.000 millones de beneficios, las obreras búlgaras desnudadas a la fuerza ante la dirección de las fábricas proveedoras de Levi Strauss y 20 millones de beneficios, los muchachos de entre 12 y 13 años con jornadas laborales de 12 horas de la McDonald's Corporation y 1.000 millones de beneficios, los pobladores de las selvas arrasadas por Mitsubishi Corporation y 700 millones de beneficios, los centenares de miles de bebés africanos que murieron por las campañas de propaganda de Nestlé y 5.000 millones de beneficios, los campesinos empobrecidos por las prácticas de robo por patente de Monsanto y 1.000 millones de beneficios, los muchos que cayeron bajo las armas importadas por la British Petroleum y 8.000 millones de beneficios, el millón y medio de personas forzosamente desplazadas por los proyectos hidroeléctricos de Bosch, Siemens y 2.000 millones de beneficios, las trabajadoras que tras quedarse embarazadas son despedidas en la fábrica de Samsung y 5.000 millones de beneficios, los empleados que duermen hacinados en las fábricas de Walmart y 5.000 millones de beneficios, los activistas ejecutados por el gobierno con la complicidad de la Royal Dutch Shell Group y 10.000 millones de beneficios. Y 10.000 millones de beneficios. Y 10.000 millones de beneficios. Bueno, hoy en Tierra de Nadie tenemos con nosotros a Carmina Pastor. Carmina Pastor trabaja en Vivienda para los Sin Techo y es que el techo es uno de los problemas para mucha gente, sobre todo en países de Latinoamérica. Carmina, primero de todo, buenas tardes. Vas a contarnos qué es Vivienda para los Sin Techos y a qué te dedicas dentro de esa entidad.
Hola, hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Y nada, bueno, te comento un poquito. Viviendas para los Sin Techos es una organización que nació hace 11 años en Gandía y con el objetivo principal de colaborar en Ecuador, ¿no? Te comento un poquito cómo es Ecuador y la situación y, claro, y más o menos cómo trabajamos nosotros. Ecuador está dividido en cuatro zonas. Está la costa ecuatoriana, la sierra y la Amazonía. Y después también están las Islas Galápagos. Cada región presenta unas características sociodemográficas y climatológicas totalmente diferentes y tanto geográficas. Entonces, claro, abarcar todo Ecuador es imposible, es decir, nos tenemos que especializar de alguna manera. Entonces nosotros trabajamos en la costa ecuatoriana, que presenta pues eso, unas características muy concretas. Uno de los problemas que presenta Ecuador, igual que muchos otros países de Latinoamérica, incluso también países como en España, pues que es la inmigración de las regiones pobres a las regiones más ricas. En este caso es la inmigración de la gente de la sierra.
Uh-huh. Una zona más rural, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, exacto. Una zona más rural donde hay tradicionalmente había más agricultura y la gente inmigra, pues debido principalmente y más ahora, cada vez más, a motivos climatológicos, uh-huh. debido al cambio climático, que por ejemplo es una de las que ya sabes que los países pobres son los que más sufren esta consecuencia, ¿no?, del cambio climático. Inmigran, pues eso, consecuencias por el niño, consecuencia de que no pueden seguir cultivando sus tierras. Uh-huh. Se ven afectados por la pobreza y migran a la zona de la costa. La costa, ellos piensan o es donde es la zona más urbana, la más urbana. Entonces, principalmente, la ONG empezó a trabajar en Guayaquil. Guayaquil es la segunda ciudad más grande de Ecuador y es lo que se llama la capital económica de Ecuador. Está Quito, que sea la capital administrativa, y Guayaquil es la capital económica. Tiene puerto y es donde se producen todo el tipo de las transacciones y la entrada de mercancías. La gente es donde ha producido una mayor inmigración, es de las ciudades de la costa donde mayor inmigración se ha producido. Entonces, claro, estas personas van bajando y se van asentando alrededor de la periferia de las ciudades. En este caso, empezó a trabajar en Guayaquil, en la periferia de Guayaquil. Actualmente, para que te hagas una idea, estamos trabajando en una... Guayaquil tiene 3.300.000 habitantes. Y actualmente nosotros estamos trabajando en una zona periurbana, uh-huh. Que se llama la zona periurbana norte, de 280.000 habitantes. Es decir, imagínate, por ejemplo, Gandía, que es una ciudad donde nosotros trabajamos, tiene 80.000 uh-huh. habitantes. Es decir, sí. Tiene 200.000 habitantes más que una ciudad sueca, por ejemplo, donde yo soy, tiene 28.000, 29.000. Es decir, uh-huh. es pues una ciudad grande, podríamos uh-huh. decir.
Sería la cuarta parte de la ciudad de Valencia.
Por ejemplo, exacto.
Incluso más, perdón, o sea, más de la cuarta parte de la ciudad de Valencia.
Sí.
Imaginamos a Valencia dividida en cuatro.
Un cacho.
Un cacho es donde, ¿no?, la cantidad de gente con la que estáis trabajando.
Exacto, para hacernos un poquito una idea de la cantidad de gente. Toda esta gente, claro, como es una zona de asentamientos, no entran dentro de ninguna planificación urbana ni ninguna planificación municipal. Uh-huh. Es decir, no tienen sistema de alcantarillado, no tienen sistema de agua potable, no tienen, en muchos casos no tienen electricidad, en algunos sí. Uh-huh. Y no tienen tampoco ni recursos ni viviendas, es decir, viven en las zonas más pobres, en las tierras más pobres, con más probabilidades de inundación, las tierras que la gente no quiere. Entonces viven en unas condiciones pues muy duras, muy duras. Nosotros trabajamos allí. Nosotros pensábamos que el primer punto del desarrollo es la vivienda, porque es la vivienda digna, porque... Claro, el tema era la erradicación del chabolismo un poco, ¿no? Un poquito, un principio de dignidad. Uh-huh. A partir de allí, nosotros no queríamos construir casas solamente. Bueno, construimos actualmente casas, actualmente damos como unas 12.000 viviendas aproximadamente al año, y son casas de madera y caña. Son las típicas uh-huh. casas que se construyen en la costa, en toda la costa ecuatoriana. Tradicionalmente es el material que se ha utilizado siempre. Uh-huh. Y se producen a un bajo coste, se dan a las familias, no se regalan, más que nada por no promover la dependencia uh-huh. ni el asistencialismo, sino que se venden a un bajo coste y con un crédito muy muy asequible para poder entregarlo. Se hace un estudio a la familia, todas las casas, todos los proyectos que se desarrollan siempre van dirigidos a las mujeres. Son las mujeres las propietarias, las que al final uh-huh. terminan siendo propietarias, por ejemplo, en este caso, de las uh-huh. viviendas.
¿Por qué? ¿Por qué las mujeres?
Porque son los motores, son el motor del desarrollo, las mujeres son el motor del desarrollo. Aparte de que tradicionalmente son el sector de población con más vulnerabilidad, es decir, dentro de la pobreza, es decir, su pobreza es doble, ¿no? O su situación de marginalidad o de exclusión el doble, por ser pobres y por ser mujeres, ¿no? Tienen uh-huh. más difícil acceso a la propiedad, más difícil acceso a los puestos de trabajo, más difícil acceso a la formación y a la educación. Todos los proyectos todos los proyectos van destinados a las mujeres, pero es que aparte de ser las que están más excluidas, son las que están comprobadísimo que si se las impulsa son el motor del desarrollo, es decir, son agentes mucho más multiplicadores que si los proyectos van destinados a los hombres. Uh-huh. Es decir, es realmente el motor del desarrollo es la mujer. Entonces, aparte, bueno, esto comentaré de las demás áreas, aparte de las de vivienda, pero bueno, la de vivienda principalmente la destinada a la mujer. Se hace un estudio de la mujer, se hace un estudio de la familia de la mujer, y en caso de que la mujer no pudiera pagar la vivienda, entonces en ese caso se le regala, hay un fondo asistencial que se regala, se otorga, se concede a la vivienda a las mujeres en caso de por ejemplo, imagínate una mujer con 5 hijos enferma de cáncer, por ejemplo, ¿no? Es el caso, un caso
muy extremo, ¿no?
Sí, sí, extremo, pero muy real, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, una enfermedad, porque allí, por ejemplo, una persona que es capaz de ahorrar un pequeño dinero, pues debido a una enfermedad se puede ver muy mermada sus capacidades. Esa es un área, el área de la cooperación, el área de la vivienda, perdona, es el primer punto del desarrollo para nosotros, y a partir de ahí empezamos a trabajar en la mujer y en la familia en los diferentes ámbitos, ¿no? El siguiente paso sería la concesión de un microcrédito para poder trabajar, elaborar, hacer una microempresa. El sistema que utilizamos de microcréditos es el sistema más común o más conocido en la cooperación al desarrollo, que es la metodología Grameen, que fue iniciada por el premio Nobel Mohamed Yunus. Y bueno, es una metodología de microcrédito que funciona muy bien, está basada en los grupos solidarios, en las bancas comunales y en el grupo y en la solidaridad del grupo. También está visto que las mujeres son las que después más responden a la hora de devolver el préstamo. Exacto, muy bien. Después, la siguiente fase es la salud, muchas veces porque, ya como ya te comentaba allí, trabaja en una zona periurbana y aunque desde hace un par de años, o hace unos 3 años, la salud es pública en Ecuador y es gratuita, como no está dentro de esta región, dentro de la organización urbana municipal de Guayaquil, por ejemplo, que estamos hablando de Guayaquil, es donde más trabajamos, no hay centros de salud cercanos donde la gente pueda acceder. Entonces, debido al desconocimiento de dónde se encuentran, es porque es como si dijésemos, donde nosotros trabajamos, como si dijéramos una ciudad aparte dentro de Guayaquil, ¿no? Y parece que la gente de la zona periurbana de Guayaquil no conoce los recursos que existen. Entonces, el hecho de desplazarse, el hecho de acceder a los hospitales, a los centros de salud pública, les es muy lejano, ¿no? A veces incluso no tienen ni dinero para poderse pagar el autobús. Entonces tenemos actualmente 5 subcentros de salud, por asistencia primaria, asistencia directa, y después para lo más primario, ¿no? Para lo más urgente, como se dijéramos, y después ahí ya podríamos derivarles un acompañamiento a los hospitales en caso de que fuera necesario. Después también tenemos dentro de este departamento de salud temas de prevención. Prevención sobre todo para los niños, ellos suelen tener muchos problemas gastrointestinales debido al al consumo del agua en mal estado, y también al problema, como viven en zonas donde hay mucho polvo, los niños suelen tener también muchos problemas respiratorios. Entonces también hacemos prevención para vos. Hay cosas que desconocen las mujeres o las familias que con unas cuantas pautas podrían mejorar.
Se pueden solucionar.
Exacto, la salud y la calidad, sobre todo de los más pequeños en este caso. Y la siguiente área con la que trabajamos es educación. En educación también, sobre todo, como allí hay, imagínate, 280.000 centros, es decir, personas, perdona, es muy difícil hacer centros educativos para abarque toda esa población. Entonces, hay como si dijésemos escuelitas pequeñas privadas, una persona que tiene pues un solar, pues tiene un poquito más de dinero, contrata unos profesores, hacen como pequeñitas escuelitas privadas. Entonces, lo que hacemos es, primero, dar formación a los profesores, porque allí no hace falta una formación especial para ser profesor, cualquier tipo de formación, y si lo convences al director de la pequeña escuelita, pasa. Después, muchas veces los profesores tienen un sueldo muy pequeño, por lo que generalmente tienen que tener dos empleos para poder trabajar. Entonces, no es gente especializada. Entonces, lo que hacemos es, hemos visto que es más fácil dar formación a estos profesores y técnicas, materiales, herramientas, técnicas metodológicas para después impartir las clases, que el hecho de querer abarcar y construir colegios y profesores para 280.000 personas. Bueno, 280.000 no serían los hijos, ¿no? Pero que es una población que actualmente no podemos abarcar ni podemos construir escuelas, porque es mucho. Entonces hemos optado por esto, por la formación de los profesores y de las profesoras, y por el tema de becas escolares. Damos becas escolares y tenemos un programa de erradicación de trabajo infantil, es muy bonito, que consiste en eso, básicamente desayunos escolares, becas escolares y después entrega de materiales. Y un seguimiento a los padres y a las madres, pues un poquito pues, para que se preocupen y se conciencien de la necesidad de que el niño vaya al colegio, de que a lo mejor por unos cuantos dólares que pueda conseguir, que si después va a beneficiar para el futuro de su hijo, el hecho de que vaya al colegio y pues llegue a la universidad, un poquito el seguimiento, un poquito con los padres. Esto es más o menos el área con lo que nosotros trabajamos.
Que no es poco, ¿eh?
Sí,
que
es
no,
verdad que... es mucho.
Que no es poco. A mí me llama la atención preguntarte qué tipo de empresas o qué empresitas se montan las mujeres con las que trabajáis a través de los microcréditos.
Sí, sí, bueno, la verdad es que no son empresas muy elaboradas. Son
no,
muy,
bueno,
sí, exacto.
¿Qué tipo de... ¿Qué emprenden?
Sí, sí, emprenden desde... pues mira, te voy a decir, venta de productos de comida, ellos elaboran productos, desde productos no elaborados hasta ya elaborados, pues desde a lo mejor la venta de huevos y pollos que ellos crían y pues matan, por ejemplo, hasta después unos productos pues ya pequeñas bares o incluso con carritos, ellos venden pues comida por la calle, ¿no? Después también peluquerías o espacios de estética o supermercados pequeños, supermercados donde venden de todo, o también productos de estética, pues a lo mejor de colonias o cosas así, bisutería, un poquito pequeños negocios o venta de productos de limpieza, cositas así. Mucho cría, más ahora estamos dando mucho al tema de criar animales y después también el tema de la agricultura, un poquito también pues el tema de que un grupo, una comunidad pequeña se organice, ¿no? Y en algunos terrenos, porque es un terreno difícil para poder cultivar, pero sí que hay en algunas zonas donde es posible cultivar y después que eso lo puedan vender también.
Y vamos a centrarnos en las viviendas.
Sí,
nos has comentado que son viviendas de caña y madera, que son las viviendas típicas de la zona de la costa. Son viviendas que una familia misma levanta o levanta la entidad o les dais las piezas porque son prefabricadas, ¿no?
Son prefabricadas, sí, dime.
Y prefabricadas por gente que digamos que también lleváis un plan de inserción laboral o las conseguís de algún lado.
No, exacto. Todo es gente que proviene de estas comunidades, de esta zona. De esta zona, por ejemplo, ahora te estoy hablando de Guayaquil, que es donde más trabajamos y donde más existe ese déficit habitacional, ¿no? Porque Ecuador es un de los países, y más concretamente Guayaquil, es una de las ciudades donde más déficit habitacional hay en el mundo. Entonces, nosotros tenemos fábricas de construcción de casas. Esas casas son muy graciosas porque podrían ser como un producto prefabricado que tú montas en tu casa, pues es muy similar. Aproximadamente entre 5 y 8 horas puede estar montada una casa. Yo me acuerdo cuando un profesor mío de la universidad, yo le comentaba esto y me decía, ¿pero cómo se puede hacer una casa en 5 horas? No se lo creyó y me dijo que lo quitara de la relación de actividades que yo había hecho, ¿no? Y sí, tenemos una fábrica en Guayaquil, una fábrica de construcción de casas de caña. Las personas que fabrican las casas son gente que trabajan que está trabajando allí, que son de la propia zona de la zona periurbana de Guayaquil. Y sí, se hace nuevamente un seguimiento de la gente que está sobre todo este seguimiento que hacemos a las familias con más problemas o que reciben dinero de o las casas del fondo asistencial, ¿no? Porque tenemos un seguimiento muy continuo con las familias. Pues son las personas, los hombres son los que se insertan a trabajar en estas fábricas. Sí, y después la fabricación de la vivienda
que levantarla, ¿no?
Sí, se llama armado allá, lo que es armar la casa. Eso ya ocurre a cargo de la familia o también tenemos voluntarios que se dedican a eso. Incluso tenemos muchos voluntarios internacionales y nacionales también de allí mismo, de Ecuador, que se dedican a eso, simplemente allí de un sitio a otro armando casas. Sí.
Y además estas viviendas están levantadas sobre el suelo.
Exacto, ¿no? muy bien.
Para alejar, digamos, de las aguas estancadas, que son focos de enfermedades.
Sí.
También nos comentabas, perdón, antes, tienen acceso al agua en las viviendas. viviendas o
no tienen
pozos comunes, ¿no?
No tienen. Ahora hemos empezado en algún pequeño proyecto, pero bueno, ahora justo ahora tenemos uno que estamos iniciando, que imagínate, es que cuesta mucho. Uh-huh. Un pozo que va a dar agua a 67 familias, es decir, uh-huh. y hablamos de una zona muy amplia y cuesta mucho. Ya no solamente es hacer el pozo, como todas las cosas, no solamente es poner la infraestructura, después quién va a mantener eso, cómo se va a cuidar eso, ¿no? Y cómo que, o sea, quién va, se va a encargar de mantener las cañerías limpias, o quién se va a encargar. Entonces, ya no solamente construir el pozo, sino dar la formación a las personas que se van a encargar, ¿no? Hacerles partícipe, siempre son partícipes de los proyectos, ¿no? Pero como que ellos son también los que trabajan, los que
enseñarles
hacen
a pescar antes.
Sí, ¿no? Sí, la idea es esa. Claro,
no,
porque
darles el pescado.
Y después también porque siempre puedes abarcar a más, ¿no? Uh-huh. Si tú, por ejemplo, construyes un pozo, formas a la gente, pues siempre tiene que haber un coordinador, un supervisor, ¿no? Pero siempre ellos son los que se encargan de todo. Tú después puedes hacer otro, ¿no? No tienen que estar siempre dependiendo de ti. Uh-huh. Sí. Ahora, entonces no hay sistemas de ni de agua potable, ni de alcantarillado. Normalmente hacen. Entonces eso también es foco de infecciones, foco de claro. enfermedades. Sí.
Y ese es el trabajo en Guayaquil, más en concreto, ¿no?
Sí.
Pero ese es el trabajo en Ecuador. ¿Y cuál es el trabajo que realizáis aquí en Gandía, ¿no? Que es donde tenéis la sede y, bueno, la provincia de Valencia, que es por donde
sí,
os moveréis.
Sí, sí, sí. Bueno, antes de terminar y pasar ya
claro.
Sí, te comento. Bueno, es Guayaquil, te estoy hablando porque es donde más desarrollamos los proyectos. Pero realmente todo esto es como que sí, como lo que lo replicamos a pequeña escala a través en toda la costa ecuatoriana. Mm. Nada, ya solamente era eso, porque trabajamos en toda la costa, más Ecuador, porque es como si digamos, es la implementación que más desarrollamos es en Guayaquil, y lo otro es como si las otras oficinas son como pequeños Guayaquil, uh-huh. en cada sitio trabajamos lo que podemos o lo que más se necesita. Uh-huh. Bueno, ya ha terminado, pasado Ecuador ahora, en aquí pues principalmente hemos trabajado, ya te comento, hace 11 años que nació la ONG.
Sí.
Y bueno, desde hace 3 años se profesionalizó más. Es decir, uh-huh. antes era pues gente voluntaria, normalmente gente de la junta directiva, muy activa, muy implicada, muy consciente de las necesidades, pero llega un momento en que las personas trabajan cada uno en su ámbito, y entonces se veía muy, muy limitada su capacidad de trabajar en la ONG. Entonces decidieron, pues bueno, vamos a profesionalizar un poquito esto, porque vemos que hay cosas que nosotros desconocemos. Y hace 3 años se profesionalizó, contrataron a un chico que ahora mismo está expatriado en Ecuador, uh-huh. y él está ahí, ahora después yo sustituí a mi compañero. Entonces en Gandía básicamente lo que hacemos es presentamos o llevamos la gestión de los proyectos de cooperación al desarrollo, presentamos las subvenciones a distintos financiadores, tanto público como privado. Después también llevamos lo que sería la parte de sensibilización y acción social. Uh-huh. Es un área que, bueno, que estamos dándole aún, es un área. No es un área madura, por ejemplo, la área de cooperación sí que es un área más madura. La área de sensibilización no, aún todavía estamos construyendo cosas, y delimitándonos en nuestro uh-huh. quehacer diario, ¿no? Eso es un proceso que todos tenemos que hacer. Y bueno, ahora mismo tenemos un grupo de aproximadamente unos 20 voluntarios, uh-huh. y voluntarias, unas 20 personas. Estamos desarrollando un proyecto en las escuelas, se llama Convivencia Intercultural, en la SAFOR, y básicamente lo que pretende es el tema de, bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? La interculturalidad. Está compuesto de 3 bloques, somos iguales, somos diferentes y convivimos. La idea de somos iguales, somos diferentes, es un poco, pues bueno, cada uno es como es. Uno es rubio, otro es moreno, uno tiene uh-huh. la piel más clara, otro más oscura. A uno le gusta llevar faldas, una falda rosa y a otra verdes, y a uno le gusta llevar pendientes y a otros no. Es decir, cada uno somos diferentes, pero al mismo tiempo todos somos iguales, porque somos niños, porque bueno, como va dirigido el proyecto a los niños y a las niñas, todos somos pequeños, y lo que queremos es, todos queremos lo mismo, pues vivir en un ambiente seguro, donde no hayan guerras, poder ir al colegio, poder jugar, poder reírnos, tener una familia que nos quiera, es decir, que no nos peguen, todos queremos cosas básicas. Entonces, aunque seamos diferentes, al fin y al cabo, todos somos niños y tenemos derecho, y no solamente que tenemos derecho, que somos niños y todos queremos lo mismo.
Nos toca
jugar y nos toca reírnos, y no tener que estar preocupándonos por tener que recoger agua o tener que ir a trabajar porque si no, no sale la familia adelante, ¿no? Un poquito así. Y después, entonces, ya la siguiente fase es un poquito ya el convivimos, ¿no? Es decir, todos podemos convivir perfectamente, seamos donde seamos, y nos gusta llevar pendientes o no. No sé, un poquito así. Está muy bonito, es muy bonito el proyecto. La verdad es que está teniendo mucha acogida. Este año está desarrollando la SAFOR y esperamos que en años próximos pues ampliarlo un poquito más. Así que vamos a cambiar el matiz. Ya no va a ser tanto el fomento de la interculturalidad, como es lo que este año habíamos hecho, sino va a ser un poquito más la sensibilización, sino el punto de vista de cómo se vive allí, cómo se vive acá, con el mismo toque, ¿no? Es decir, todos somos niños, todos queremos lo mismo, ¿no? Pero en vez de enfocarlo más en la interculturalidad, vamos a enfocarlo un poquito más en el tema de la diferencia entre cómo se vive en los países más empobrecidos, que actualmente están empobrecidos, y cómo se vive en un país supuestamente rico económicamente como el nuestro. Uh-huh. Y nada, y después la siguiente parte que tenemos es voluntariado. También, bueno, en esa parte de socialización, aparte de los niños, también teníamos acciones de socialización más dedicado a personas adultos. Sí,
sí. Una exposición, ¿no? Me suena a mí, sí, que ahora mismo sí, está en tu pueblo, sí, en Sueca,
sí,
¿no?
Sí.
Que había estado en el Club Náutico de Gandía y ahora está en Sueca.
Sí, sí, muy bien, te digo que estás muy enterado.
Bueno, es que me llegan vuestras convocatorias y todas estas cosas, y al final uno, pues...
Muy bien, sí, sí, tenemos una exposición itinerante que se llama Mirada del Desarrollo, uh-huh, y la hemos expuesto ya en diferentes sitios. Hemos expuesto en Denia también, en Sueca, en como habías comentado, en Gandía, en el Club Náutico. Nada, y ahora mismo están suecas. Y la, uh-huh, verdad es que para la inauguración de la exposición, que se inauguró este viernes, fue muy bonito porque vino un grupo de percusión que se llama Timbalsas Prona, uh-huh, y después también vino un grupo también de música que se llama Templo. Y la verdad es que fue un ambiente muy agradable, muy bonito. Después pusimos un pequeñito vídeo explicando pues un poquito lo que hacemos, uh-huh, pero nada, muy, muy ameno. La verdad es que fue genial. Y después hicimos pues eso, un pisco labio, estuvimos hablando y charlando mucho, chulo, muy bonito. Y la verdad es que fue muy buena acogida la gente de Sueca. Y Timbalsas Prona, y genial. Y la actuación de Templo, pues también maravillosa. Y claro, es una de las actividades que nosotros desarrollamos. También tenemos varias charlas, propuestas. Después tenemos preparado también un curso de comunicación para el desarrollo. Lo tenemos previsto para mayo también. Después también tenemos previstos algún curso también con Cruz Roja.
No, que es que el curso de comunicación nos, sí, miramos, sí, porque bueno, ese pues nos lo apuntamos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, ya haré la difusión y ya lo puedes comunicar también por radio. Mm-hmm. Y sí, tenemos varias actividades propuestas por aquí. Después también tenemos un voluntariado internacional. Tenemos de dos tipos, una de corta estancia, como si fuese un formato, mm-hmm, de campo de trabajo, y otro de larga estancia, de larga duración. Tiene que ser pues de mínimo 6 meses, mm-hmm, también es igual, es en Ecuador. Y de corta estancia, bueno, el que te comentaba, que es el formato también de campo de trabajo, son 21 días. Uh-huh. Van a ir este grupo, son un grupo de 10 personas, van a ir entre, no sabemos exactamente las fechas aún, está un poquito por confirmar, pero entre finales de julio y agosto, ¿no? Uh-huh. Así. Y nada, es eso, te comentaba, son 10 personas. Lo bueno que tiene este grupo es que se hace un seguimiento continuo, aparte de una pequeñita formación. Ellos también realizan actividades de sensibilización aquí para captar un poquito de dinero, de fondos, para después cuando vayan allí desarrollar un pequeñito proyecto. Son pequeños proyectos, no son muy ambiciosos, pero también para que la gente que vaya allí ya no sea como un agente pasivo o simplemente vaya para armar una casa, que es muy interesante, sino que también dentro de cada ámbito profesional de cada una de las personas pueda desarrollar algo allí. Por ejemplo, tenemos un par de profesoras que van a venir y ellas están recogiendo material escolar para llevarlo allí y van a ya desarrollar un proyecto de ocio y tiempo libre. Muchas veces estas personas, los niños que están allí metidos en las comunidades no tienen actividades de ocio ni de tiempo libre, es decir, no hay nada más. Quien tiene suerte va al colegio y ya está, cuando termina el colegio no tiene nada más que a lo mejor ver la tele o, como se diría vulgarmente, pegar patadas al gozo, ¿no? Uh-huh. No tienen nada más que hacer. Y eso también crea un poquito de malestar, también crea frustración. Entonces lo que queremos es que los niños también tengan, nos gustaría iniciar un proyecto, a ver si esto es el inicio de un proyecto más grande, de esto, de ocio y tiempo libre, para que los chavales tuviesen un poquito de motivación extra, ¿no? Y nada, que podría ser simplemente desde organizar campeonatos de fútbol hasta a lo mejor talleres de marionetas o talleres de un poquito, y después hacer representaciones teatrales. Es decir, a veces tú sabes también que te estás, sí, metido en estas cosas de animación, sí, que a veces con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, este es un proyecto que queremos llevar. Y un proyecto también muy chulo que también vamos a hacer. Una chica voluntaria que se va, uh-huh, ahora estos 21 días que te comentaba, es la grabación de un documental. Estamos elaborando el guión, después iremos allí ya con todas las personas, ya estamos contactando con las personas contactadas para elaborar un pequeño documental. La idea, y nos gustaría que fuera sobre el trabajo infantil, Y bueno, después también tenemos un pequeño grupo de médicos y médicas que van a ir para allá, pues lo mismo, van a desarrollar un proyecto de capacitación, de agentes multiplicadores, sobre todo en el tema del tratamiento del agua, uh-huh. el tratamiento y enfermedades también de transmisión uh-huh. sexual, un poquito preventivo. Es decir, que este pequeño grupo de 10 personas que van a ir 21 días, están trabajando ya. Hoy mismo tenemos una reunión por la tarde para desarrollar pequeños proyectos para cuando vayan allí poderlos ejecutar.
Muy bien. Entonces, sí. El voluntariado se dedica más bien al destino, o sea, a prepararse aquí para sí. luego viajar allá.
Para
¿no?
luego viajar allá. 21, eso no es mucho tiempo, son 21 días, pero bueno, algo se hace. Sí, es más enriquecedor, para la persona. El poder desarrollar, y también yo pienso que también a ellos les a nuestra contraparte allí en Ecuador también les uh-huh. viene bien para ideas nuevas, ¿no? A veces ellos, la gente está inmersa en trabajos diarios, ¿no? Uh-huh. Tienen sus programas y tampoco nos damos cuenta de que a veces con pequeñitas cosas bien organizadas y tal se pueden hacer, y a veces también es un poquito una inyección de ideas, de innovación uh-huh. y un intercambio también entre la gente está trabajando allí en las diferentes áreas y la gente nueva que viene con ideas, con proyectos y tal. Y también pensamos que es una inyección buena para allá, para Ecuador, para la gente que está trabajando directamente en Ecuador. Este impulso de 21 días de energía con ideas y proyectos nuevos. Y después se establecen contactos, después se pueden ampliar las cosas más. Está bien. Pero hemos tenido muy buenos resultados, la verdad.
Bueno, Carmina, te parecía mucho el tiempo que creías que iba a estar destinado a esta entrevista, pero ya llevamos un buen rato.
Ah, sí.
Entonces,
bien,
vamos, a no ser
estoy
que nos quieras... Claro, no. Eso nos gusta.
Sí.
Esperemos que también los oyentes también estén muy a gusto y muy interesados sí. en lo que estabas contando del Viviendas para los Sin Techo. ¿Tenéis la sede en Gandía? ¿Tenéis página web?
Sí, tenemos una página www.sin-normaltecho.es. Es la página donde
tenemos
sin-mediotecho.es. Exacto, sin-techo.es.
Y ahí dais también cuenta de todas las iniciativas que lleváis a cabo, de que por si alguien no se ha enterado de qué va la entidad, aunque Carmina nos lo ha explicado muy bien, o alguien pues ha conectado con nosotros a mitad y tal, pues ahí tenéis la explicación de qué es lo que hace la entidad, ¿no?
Exacto, sí.
Calendario, me imagino, de iniciativas que estáis llevando a cabo, como esa exposición itinerante,
esos
programas en los coles de la comarca de la Safor y tal. O sea, que si alguien quiere ilustrarse más sobre Viviendas para los Sin Techo, ahí tiene la página web,
www.sin-techo.es.
Y bueno, y es obligado para el entrevistado, o entrevistada en este caso, que viene aquí a Tierra de Nadie, que le preguntemos... ¿Cuál es su tierra de nadie? Que la comparta con nosotros. Una tierra de nadie entendida como un lugar utópico. Utópico no es lo mismo que fantasioso, ¿eh? Ojo, Carmina. O sea, fantasioso es algo que es irreal, que no vamos a poder conseguir, pero utópico sí. Entonces, sí. ¿Cuál sería ese mundo utópico, esa tierra de nadie?
La verdad es que es un poco complicado esa respuesta, ¿verdad? La verdad es que cuando te dices, pues bueno, que todos vivamos en igualdad, ¿no? Que todos seamos iguales. Pero claro, eso a lo mejor ya sería un poquito, porque es que es la igualdad o que es la justicia. No hay unos límites un poco, pero desde luego no sé qué es la justicia, pero más justo seguro que se puede ser. Es decir, no pueden haber estos desigualdades y esas estructuras tan grandes. Yo creo que para mí la tierra de nadie tiene que ser eso, un sitio donde no hayan tantas injusticias, y desde luego también donde vivimos un poquito más todos en armonía con la tierra, que al fin y al cabo yo creo que es un poquito que lo tenemos olvidado. Y si volviéramos un poquito a tener en cuenta la tierra como lo principal, ¿no? No como dominio de la tierra, sino como vivir de la tierra, yo creo que muchos de los problemas que teníamos ahora se resolverían.
Pues muchísimas gracias, Carmina, por contarnos qué es Vivienda para los Sin Techos y sobre todo por compartir tu tierra de nadie con todos nosotros. Me iba a salir ahí tu tierra de naide, pero no, tu tierra de nadie con todos nosotros. Pasamos a la segunda canción del programa, que se trata de Revolucionar, del grupo Revolución Contra Sistema.
tu destino. Ve pensando en la experiencia que adquiriste, que fuiste acumulando, y razona lo que el día a día te va dando en forma de caridad, salud y felicidad. Vas cargando con recuerdos del pasado, cansado te vas consumiendo, pero ha llegado el momento de desprenderte del problema que te consume y asume que tienes que cambiar y volar, volar. Revolucionar, revolucionar. Siente que viene algo diferente. Debes estar consciente que tienes que ser valiente. El dolor lo vamos superando, pensando en lo bueno que vamos sembrando, cosechando frutos para el futuro. Y seguro que este tiempo será menos duro. Nuestros hijos tendrán destino diferente, sonrientes, alegres y hasta más conscientes.
Sigues en Tierra de Nadie, en la sintonía de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, en la 102.5 de la FM o en la página web radio.upv.es. Y empezamos el repaso de la actualidad comentándoos que el Colegio de Médicos de Valencia ha puesto en marcha una nueva propuesta en común con el nombre de Los Martes Solidarios, una serie de encuentros en los que se abordan diferentes temáticas relacionadas con el área de cooperación sanitaria. Y para detallar un poco más en qué consiste esto de Los Martes Solidarios, tenemos con nosotros al cirujano Plácido Orosa, que aparte también es coordinador del área de cooperación médica. Buenas tardes, Plácido.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es el área de cooperación médica?
Bueno,
del...
En primer lugar, no soy cirujano, soy cardiólogo.
Oh, disculpa, ¿eh?
El área de cooperación médica es un espacio que se ha creado dentro del Colegio Médico con unas inquietudes de los médicos de colaborar y de formar una serie de propuestas para que la gente pueda realizar, digamos, sus ansias de cooperación.
¿Y qué iniciativas lleváis a cabo a través de este área?
Pues primero nos reunimos, hemos formado unas comisiones. Esas comisiones, cada una son comisiones no solamente en la colaboración o la cooperación es ir al tercer mundo, sino que muchas veces es colaborar con nuestro primer y cuarto mundo que existe aquí. Y aparte de eso, pues hay otras iniciativas de gente que quiere irse al extranjero, de facilitarle una serie de cosas, una serie de conocimientos, unos cursos preparatorios, y para eso nos hacemos los martes el último martes de cada mes intentamos hacer una oferta solidaria con una exposición. Ahora tenemos abierta una exposición y aparte de la exposición, pues una serie de coloquios, charlas sobre los distintos aspectos de las ONGs que están más o menos implicadas en ese momento. Es dar cancha un poco a todo el mundo que tenga algo que decir sobre cooperación.
Ajá. De hecho, ayer se celebró el primer martes, ¿puede ser? ¿El primer martes solidario?
El primer martes solidario, ya venimos preparándolo. Hemos presentado una plataforma de colaboración en conjunto, propuesta por la, se llama Helcom, y aparte de eso hemos... Es una exposición de Médicos del Mundo, en el cual todavía está abierta para que lo quiere ver, en el Colegio de Médicos.
Vale, que trata, para recordárselo a nuestros oyentes, de niños prisioneros en cárceles africanas.
Exactamente.
Bueno, y una casualidad, Plácido, pues porque tú también eres el presidente de la ONG Viviendas para los Sin Techo, que resulta que hace unos minutos hemos tenido a la técnica Carmina Pastor con nosotros para explicarnos en qué consistía esta ONG. Quería comentar esta coincidencia simplemente contigo.
No lo sabía.
No, no, yo tampoco, ¿eh? Simplemente pues eso, que al comentar los contenidos del programa con Carmina, pues nos ha desvelado la coincidencia. Pues muchísimas gracias, Plácido Orosa.
Quiero invitar desde aquí un poco a todos de que realmente no hay ni que ser médicos, simplemente con ganas de colaborar, que ahí estamos abiertos para cualquier propuesta y para ayudar en cualquier sitio, ¿eh?
Por supuesto, y recordar que el Colegio de Médicos, por si alguien se quiere acercar a ver la exposición, el Colegio de Médicos de Valencia se encuentra entre los cruces de la Avenida de la Plata y General Urrutia, y ese edificio se ve claramente. Y nada, que también, bueno, para contactar con vosotros, el correo electrónico, ¿nos lo podéis recordar?
Pues la web es www.comv.colegiooficialdemedicosdevalencia.es. Ahí están todos, pincháis el link de cooperación, y están ahí todas nuestras informaciones, ¿eh?
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor Plácido Orosa, cardiólogo, ¿vale? por habernos concedido unos minutos de su tiempo para explicarnos un poco más en qué consiste esta iniciativa. ¿Vale?
Un abrazo
bien fuerte. Adiós. Y como vamos un poquito justos de tiempo, repasamos alguna noticia más, y es que la amenaza de una nueva crisis alimentaria es ya una realidad. El precio de los alimentos ha vuelto a aumentar, alcanzando cifras récord en una escalada creciente y consecutiva de precios desde hace 8 meses, según informa el índice de la FAO para los precios de los alimentos de febrero de 2011, que analiza mensualmente los precios a escala global de una cesta formada por cereales, lácteos, carne y azúcar. El índice apunta a un nuevo máximo histórico, el más elevado desde que la FAO empezó a estudiar los precios alimentarios en 1990. Este aumento del coste de la comida, sobre todo de los cereales básicos, tiene graves consecuencias para los países del sur, con bajos ingresos y dependencia de la importación alimentaria, así como para millones de familias en estos países que destinan entre un 50 y un 60% de sus ingresos a la compra de alimentos, cifra que puede llegar hasta un 80% en los países más pobres. En estos casos, el aumento del precio de los productos alimentarios los convierte en inaccesibles. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido de que el actual conflicto armado en Costa de Marfil ha forzado a casi 1 millón de personas a abandonar sus hogares. Está a punto de convertirse en una guerra total y puede extenderse a la vecina Liberia, amenazando la frágil paz de la que disfruta desde hace 8 años el pequeño país africano, potencial fuente de reclutamiento de mercenarios y de contrabando de armas. El desplazamiento masivo que tiene lugar en Abiyán y en el resto del país se ve alimentado por los temores a que se produzca una guerra total, advirtió la portavoz de la organización, Melissa Fleming. Para ACNUR, el país se encuentra al borde del punto de no retorno, según advirtió en su cuenta de Twitter esta representante de ACNUR, en la que informó de que una de sus oficinas en el país había quedado completamente destrozada. Y pasamos a unas pequeñas notas de agenda. Se trata de 2 apuntes. Este viernes se presenta la ONG para el Desarrollo, Educación, Deporte y Desarrollo, que bajo el lema Corremos para ayudar al mundo, trabaja en la creación de espacios de juego en campos de desplazados por la guerra en Sri Lanka, al sur de la India. La presentación tendrá lugar este viernes, día 1 de abril, a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat Literària. y la coordinadora de ONGDES nos invita a todos el próximo lunes, día 4 de abril, al Foro de Coordinadoras Autonómicas. Se celebra en el Auditorio Montaner del Colegio Mayor Luis Vives de Valencia, en Blasco Ibáñez, a las 11 de la mañana, como decíamos, el próximo lunes. Contará con la presencia de 17 coordinadoras de ONGDES autonómicas y la coordinadora estatal, que se reunirán para evidenciar los retos y las perspectivas de futuro de la cooperación al desarrollo y poner en valor el papel de la sociedad civil organizada y las ONGs en los logros alcanzados en los últimos años. Y llega el momento de la última y tercera canción del programa. Se trata de The Crazy Men de Muyayo Riff. Pues llega el turno de la Bolsa del Voluntariado aquí en Tierra de Nadie y comenzamos con la primera oferta. Proviene de la Casa de la Caridad de Valencia, que busca un voluntario, una voluntaria que pueda impartir clases de baile de salón para un colectivo de personas sin hogar, inmigrantes o en riesgo de exclusión. el lugar de, para celebrar estas clases de baile sería el centro de día del que dispone la Casa de la Caridad en Valencia, y la duración sería de un día a la semana, de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía aproximadamente. Los interesados en esta oferta podéis contactar con la Asociación Valenciana de Caridad en el teléfono 96 391 17 26. Y la organización profesional de terapias con caballos busca un acompañante en terapias asistidas con caballos a personas con discapacidad. Está destinada a esta oferta a personas que quieran colaborar en la realización de terapias con caballos a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. La dedicación sería de entre 4 y 16 horas mensuales, los lunes, los miércoles, los viernes o sábado o domingo. Además, también pueden acercarse voluntarios que solamente puedan el fin de semana, tanto en horario de mañanas como de tardes. Además, esta actividad se puede realizar en grupos. Así que si alguien quiere contactar con profesionales de terapias con caballos, pueden llamarles al teléfono 685 12 34 70. 685 12 34 70. Y Jarit organiza del 19 de abril al 26 de abril en el sur de Marruecos un campo de trabajo. La actividad propuesta combina un viaje para conocer esta zona del país magrebí con diferentes actividades y la posibilidad de colaborar en la realización de una campaña sanitaria dirigida a la población de la comuna de Taús, situada en el sur marroquí, y que consta de 9 municipios. La actividad se centraliza en el centro médico situado en Hassi Labiat, población perteneciente a esta comuna. La campaña se realizará en coordinación con la asociación AIECET de médicos de la región de Tánger, que aportarán personal médico para su realización. Pueden inscribirse tanto personas con el campo sanitario como personas sin ninguna experiencia pero interesadas en colaborar en la actividad y realizar el viaje. Los interesados pueden enviar un correo electrónico a spytallers@jarit.org, spytallers@jarit.org, o llamando al teléfono 96 380 50 76, 96 380 50 76. Y la asociación Makudu Sal busca médicos y enfermeras para ir a Senegal como voluntario y trabajar en un centro de salud que está en la zona rural de este país africano, Senegal. Los voluntarios solo tienen que pagar su billete de ida y vuelta y luego la asociación Makudu Sal se encarga de su alojamiento, comida, transporte dentro del país. Se trata de una acción puntual durante un periodo de vacaciones, ya puede ser en verano, Navidad, Semana Santa, etcétera. Los interesados podéis llamar al teléfono 92 753 58 36, 92 753 58 36. Pues sí, ha llegado el momento de decir adiós y qué suerte que esta semana ya lo podamos hacer con un poquito de luz de la mañana, ¿no? Anocheciendo, ahora casi que se acercan las 8:30 de la tarde. Bueno, recordaros que si no habéis podido escuchar el programa entero, lo podéis hacer este sábado de 1:30 a 2:30, ya sabéis, en la sintonía de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Si no, también lo podéis escuchar este programa grabado en esa misma dirección de correo electrónico. Daros las gracias por haber estado ahí, atentos, y también a Sari Zorio por habernos ayudado en el programa desde los mandos técnicos. Nada, os esperamos la semana que viene a las 7:30 en la misma sintonía, en el mismo lugar.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.